Pues bien, antes de comenzar nuestra intervención, queremos agradecer a los organizadores del segundo simposio de Historia de la Semana Santa y a la Cofradía de la Soledad la amabilidad por invitarnos a participar en esta jornada. Cuando los organizadores del presente simposio de Semana Santa nos propusieron participar en esta edición, se nos planteó el problema de sobre qué podíamos trabajar. Y la decisión fue rápida y saltó sobre la misma mesa. Y fue continuar con el trabajo que la sesión del año pasado se inició gracias a la magnífica presentación elaborada por el doctor don Francisco Crespo, don José María Valverde y don Alessandro Serra, en el sentido de que ellos hicieron un recorrido general por los archivos nacionales, locales e internacionales y las perspectivas que estos ofrecían en cuanto al trabajo en investigación en hermandad y cofradía. Pensamos que lo mejor era continuar esta vía, pero en vez de centrarnos en un trabajo general, centrarnos en el que tal vez sea el archivo más importante después del archivo de las propias cofradías en cuanto al tema de la Semana Santa. Nos estamos refiriendo al Archivo Histórico Diocesano de Granada. Como bien apuntan los autores anteriormente citados, en este archivo se ha perdido toda referencia al principio de procedencia e intentar localizar cualquier información a través de su instrumento de descripción es cuanto menos imposible en la actualidad. Por eso pensamos que tal vez sería lo más adecuado acercarnos a este archivo como si nunca se hubiera producido ningún accidente, nunca se hubiera desatado el incendio que calcinó el edificio en el año 82 y nunca se hubiera producido la extracción anárquica de la documentación. Es decir, debíamos retrotraernos al estudio del archivo tal como se encontraba en los años 60 y 70, en el que se hizo el último inventario y descripción por el entonces archivero don Manuel Casares Hervás, e intentar localizar esa ordenación en el fondo tal como está en la actualidad. Como sabemos, don Manuel organizó el archivo dividiéndolo en tres grandes salas, en tres grandes depósitos a los que se le asignó la letra A, B y C, aprovechando los diferentes pisos del edificio de la curia. La sala A, situada en la planta baja, estaba dedicada a lo que eran los expedientes matrimoniales de los siglos XIX y XX, así como a las reconstrucciones y a las copias de los bautismos, matrimonios y defunciones y a las legitimaciones. Y finalmente había una masa documental de unos 215 legajos que se denominaba de varios y que pertenecía a la vicaría. Y a estos legajos se le asignó la letra F. En la planta intermedia del propio edificio se encontraban los fondos que a nosotros nos resultaban más interesantes. La también llamada Sala B estaba situada en la primera planta de la curia y era una dependencia aneja a la propia secretaría destinada a la documentación histórica con temas tan variados como ordenados, religiosos, avices, protocolos y varios. Según nos refiere Casares, ordenados siguiendo un principio de procedencia. En ella se ubicó el despacho del archivero y los ficheros de la documentación conservada en las otras dos salas, sobre todo matrimonios, capellanía y sacerdotes. Pues bien, es en este fondo y en la letra identificada con la V donde se encuentra la documentación generada por la secretaría y por la hermandad y cofradía. En total, calculamos que serán unos 274 legajos con un arco cronológico que abarca desde 1557 hasta 1960. Y es en el que nos hemos centrado en su localización y en su búsqueda. Por último, y en el tercer piso del edificio, estaba la sala C. Podríamos decir que la sala C era el archivo histórico de la propia curia, con documentos que abarcaban desde el comienzo del siglo XVI hasta el siglo XIX, entre los que destacaban los expedientes matrimoniales, capellanías, testamentos, divorcios, cuentas de fábrica y otros varios. Pues bien, esta organización y esta ordenación se fue perdiendo a lo largo del tiempo por tres motivos fundamentales. Primero, por el incremento de la documentación propia del tiempo. Segundo, por la falta de un personal especializado que siguiera la ordenación primigenia y que siguiera trabajando en el fondo. Y tercero, por el incendio que arrasó el edificio en la Navidad del año 1982. Edificio que quedó totalmente calcinado y que uno de las salas, uno de los espacios que más sufrió fue el archivo. El archivo sufrió un gran ataque, no por el fuego, sino por el problema del agua en su intento por parte de los bomberos de apagar el fuego y evitar la destrucción de la documentación. En estas labores anárquicas de extracción de documentación, por ejemplo, aquí ven una en la que se ve el legajo cómo se tiran por las ventanas para evitar su pérdida por el fuego. Y eso provocó el desastre de en su ordenación. La documentación estaba sin describir, pero estaba ordenada. Ahora no teníamos ni ordenación ni descripción. Tampoco ayudó en este trabajo de conservar ese orden primigenio lo que fue el traslado a los depósitos provisionales, en el que la documentación se fue almacenando y se fue haciendo atado enormemente grande, en el que la única identificación que encontrábamos era sin legajo o legajo sin catalogar. La única parte que mantuvo ese orden primigenio fue la que era la sección de capellanía. Tampoco en el espacio estaba habilitado para albergar un archivo de esa categoría, se aprovecharon todos los pasillos que había libres, en los que también estaban almacenados por lo mejor elementos de limpieza, elementos de desecho del propio edificio, y ahí se mantuvo la documentación por espacio de 15 años. La documentación, como ven, estaban apiladas de una forma no precisamente adecuada para su conservación, con lo cual eso favoreció a que se perdiera el poco orden que quedaba después de la extracción del incendio. El traslado que se hizo a la nueva sede tampoco estuvo exento de problemas, también fue muy accidentado, con caída de estanterías, con destrozo en los pocos legajos que aún mantenía su ordenación. Ya la nueva ordenación sí que es verdad que está con una estantería galvanizada y con cajas libres de ácido, lo cual no ha permitido que esa documentación esté bien conservada, pero mal descrita, porque no se ha conservado todavía nada, teniendo que realizarse el trabajo partiendo de cero. Pues bien, partiendo de esta premisa y contando con lo ya trabajado en el fondo, decidimos retomar la búsqueda y localización de la documentación perteneciente a hermandades y cofradías, de la que teníamos certeza de su existencia. Dado el ingente del proyecto que nos hemos planteado, decidimos establecer una serie de fases para sistematizar las labores de localización, identificación y recopilación de la información. La primera fase, que es la que estamos trabajando en la actualidad, se centra en la localización e identificación de toda la documentación perteneciente a Secretaría Diocesana que a día de hoy no está descrita y que directa o indirectamente trata el tema de las hermandades. Para ello hemos establecido un sistema de catas, vaciando uno de cada cinco legajos entre los números comprendidos entre el 400 y el 1640. Hasta el momento hemos vaciado 500 legajos de un contenido y procedencia diverso. A pesar de que la documentación está muy mezclada, los resultados que estamos obteniendo son alentadores y creemos que en un futuro más o menos lejano podemos dar datos concretos y novedosos sobre el tema tratado. Tras esta fase inicial, pretendemos acotar los límites de la cata, vaciando uno de cada tres legajos, con la finalidad de hacer el vaciado sistemático de toda la documentación que está sin describir. Por último, pretendemos una tercera fase en la que se continuarían con las labores de localización del Fondo de Capellanía, Patronato y Obras Pías y la sección de Hacienda y Recaudación. Pues bien, los resultados que estamos obteniendo, como hemos dicho, son alentadores. Porque debemos de tener en cuenta que la aprobación de reglas y constituciones, las autorizaciones, las licencias para salir en procesión, los cambios de itinerario, los cambios de imágenes, el traslado de una hermandad, de unos templos a otros, todos van a pasar por la preceptiva autorización de la diócesis. Es por ello que la documentación generada en estos actos y conservada en la Secretaría General es importantísima para conocer la evolución de la hermandad a lo largo del tiempo. Normalmente, también en la petición de estas fundaciones se hacían entrega de las constituciones y reglamentos de la hermandad para su estudio y aprobación. Es, por tanto, frecuente encontrar expedientes de regla y constituciones que con el paso del tiempo no se han conservado en ningún otro lugar excepto en el archivo histórico. El estudio y localización de las reglas y estatutos conservados es una fuente documental que no debemos obviar. No cabe duda de que estos libros suponen una de las tipologías documentales más importantes con las que cuentan las instituciones. Primero, porque recogen sus disposiciones normativas jurídicas, y luego porque permiten la reconstrucción de la trayectoria vital de estos colectivos a lo largo de la edad moderna y contemporánea. La construcción de nuevas capillas, de casas de hermandad, de determinadas cofradías, nos van a dar una información muy importante para dilucidar los desacuerdos sobre las posesiones de determinados espacios. Expedientes que suelen incorporar los planos visados por el arquitecto diocesano y que se adjudican a la construcción y distribución de nuevas dependencias. Tema interesante para el conocimiento de nuestra Semana Mayor es el estudio de la heráldica de las hermandades. En la Secretaría también se conservan los expedientes de aprobación de escudo y emblema, donde se describe la iconografía, significación e intencionalidad a la hora de establecer la simbología heráldica. La Iglesia ejerció su jurisdicción a través de diferentes tribunales que se correspondían con su organización jerárquica. En aplicación de esta potestad jurisdiccional, el obispo administra justicia mediante sus propios tribunales, bien personalmente o bien auxiliados por el provisor, los jueces y los vicarios. Por tanto, justicia es otra de las secciones que no debemos olvidar a la hora de realizar nuestro estudio. Tanto la documentación general en la sala de lo civil como en la sala de lo criminal del propio tribunal eclesiástico, como también en el tribunal de testamento, memoria y obras pías y en el tribunal de Santa Cruzada. El juzgado de testamento se conserva, en ese juzgado se conserva gran parte de los testamentos y escrituras de fundación que dan lugar a la creación de instituciones pro remedia anima. Y entre sus cláusulas encontramos datos jugosos sobre legados a hermandades de devoción de los finados. También encontramos casos de donaciones con destino a la reactivación y refundición de las hermandades. También lo que son, en cuanto a la función de control, las visitas que se realizan tanto a las parroquias como la que hace el obispo a Roma para dar constancia, para que deje constancia de su actividad, nos dan bastantes datos interesantes sobre el trabajo y sobre la vida de la cofradía. Nosotros en nuestro trabajo hemos encontrado hasta ahora dos visitas pastorales, visitas que hasta ahora son desconocidas, porque lo que sí se sabe es que se realizan visitas a las parroquias, pero de lo que no teníamos constancia era de una realización de una visita específica a hermandad y cofradía. En nuestro caso hemos encontrado una perteneciente al siglo XVIII y otra perteneciente al siglo XIX. Visitas que nos hablan de la hermandad en un momento puntual, en una situación espectacular o en una situación de crisis. Por tanto, el estudio de estas visitas y de los mandatos de visita que esto genera es interesantísimo para el estudio de la hermandad. Pues bien, no queremos concluir esta pequeña aportación sin decir que la documentación conservada de las cofradías en el Archivo Histórico Diocesano es, después de los archivos de las propias hermandades, la fuente fundamental para comprender la religiosidad y la forma de sociabilidad de la Granada moderna. Tanto las constituciones aprobadas por los obispos como la información normativa contenida en los libros de acta y hermanos nos permiten conocer la estructura básica de composición y gobierno de la hermandad. De igual forma, su función asistencial y caritativa quedará plasmada en sus actividades culturales y sacramentales. El contrapunto vendrá determinado a través de los procesos iniciados en las diferentes corporaciones que evidencian las tensiones y los grados de cumplimiento de la normativa fundacional. Muchas gracias por su atención.
Buenas tardes. Como complemento también al trabajo que estamos haciendo, queríamos presentar un poco de la documentación que hemos ido encontrando en el Archivo Histórico Diocesano. Partiendo desde el siglo XVI, hay que saber que tanto las fuentes del siglo XVI como del siglo XVII son bastante escasas. Hemos hecho una pequeña selección. Esta es de 1582, del arzobispo Méndez de Salvatierra, donde en unos capítulos de ordenación de la diócesis dedica el capítulo 7 y el capítulo 8 a las cofradías. Este es el capítulo 8, un extracto del capítulo 8, donde se refiere a la vestidura de las imágenes, diciendo que no se saquen pasos ni representaciones con imágenes de la historia sagrada, porque suele haber en ello mucha indecencia y suele antes mover a risa que a devoción, y que solo se dedicasen a sacar imágenes de Cristo o de Nuestra Señora, pero sin la exageración de las vestiduras. En el mismo siglo XVI, ya a finales, encontramos la reducción de cofradías de Pedro de Castro. Esta reducción sabemos que se llevó a cabo, nos dice que había 10 cofradías y él quería reducirlas a 3, y al final lo hace. ¿Por qué quería reducirlas? Porque había muchos problemas económicos. No, las personas no querían ser mayordomos de las cofradías porque al final terminaban endeudándose, y el tema también de los disciplinantes. El tema de los disciplinantes era que si, por ejemplo, salían 3 procesiones el Jueves Santo, algunos disciplinantes se iban a la primera, pero a mitad del recorrido se iban de la procesión porque el de la segunda procesión les había pagado más dinero o les daba de comer después de la procesión y abandonaban el cortejo a la mitad. Entonces, eso es lo que quería también evitar el arzobispo. Por eso, estas cofradías se reducen a 3. Solo se quedan las más antiguas, la Veracruz, la Angustia y la Soledad. La Semana de Santa del 17, como he dicho, hay mucha escasez de fuentes. A partir de 1610, con el arzobispo Pedro González, se recupera la Semana Santa de finales del 15, pero documentación de archivo encontramos poca. La fuente primordial de este siglo está precisamente lejos del archivo, que son los Anales de Granada de Enríquez de Jorquera. En este siglo, por reseñar algo, hemos visto una visita parroquial de 1643, las visitas suelen estar un poco olvidadas también la investigación, y esta visita nos da información sobre la cofradía de Pasión en el convento de la Trinidad, la Veracruz en San Francisco Casagrande y la cofradía de la Humildad en el convento de la Victoria, todas muy bien documentadas. La información mayoritaria del siglo, como pueden comprobar, es Angustia, Veracruz y Humildad. A partir del siglo XVIII van aumentando mucho las fuentes. He cogido estos dos párrafos por la significación que tienen en la Semana Santa actual. El primero es lo que podríamos considerar la primera procesión de Jesús de Rescate, y la segunda es el intento de colocación de la actual Virgen de la Esperanza, antes Virgen de las Tres Necesidades, en la iglesia de San Gil. Hubo un desacuerdo porque querían sustituir la imagen antigua, muchos hermanos se opusieron y hay una documentación bastante larga al respecto. El de la izquierda es del Jesús de Rescate y el de la derecha es de la Virgen de la Esperanza. En este siglo encontramos también, por ejemplo, libros de acta. Esta es de la Cofradía de Jesús de la Humildad, del Convento de la Merced, en el que nos cuentan más o menos sus gastos, su preparación para las procesiones. Se deja ver también la buena armonía que existía entre las cofradías dentro del Convento de la Merced y también la fastuosidad que había en los cortejos. En plan, 50 reales para el paso de Pilato, otros 50 reales para Pica. Se gastaban bastante dinero, a pesar del intento de control de la economía de las cofradías. A partir de aquí empieza la documentación inédita. Marisa ha mencionado la visita de 1765, y en esta visita de 1765 vemos las siguientes hermandades procesionales: las Angustias, en el convento de la Victoria, la Sangre y el Nazareno, en los Mártires del Nazareno, en San Francisco Casagrande, Tres Caídas y Veracruz, en San Gil, las Tres Necesidades, y en la Merced tenemos un crucificado, al Nazareno y a la Humildad, que es el libro de actas que he enseñado anteriormente. De finales del 18 hay más documentación, pero esto es una pequeña muestra. Pasando al 19, tenemos también esta documentación inédita, que es la prohibición del general Sebastiani, encargado francés de Granada durante la Guerra de la Independencia, donde prohíben las procesiones de Semana Santa para evitar reuniones en las puertas de las iglesias. Y lo segundo, de 1844, otra fuente que suele estar olvidada en la investigación de la hermandad y cofradía, que son los libros de decreto y los libros de secretaría general. Aquí nos dicen que en 1844 llega al convento de la Encarnación la imagen de San Benedicto de Palermo, que normalmente se ha atribuido a la titular de la hermandad de los negros y los mulatos. Ahora, gracias a esto, sabemos que esta imagen venía de San Francisco Casagrande, pasa al ángel custodio con la desamortización y la reclama la abadesa del convento de la Encarnación. En este siglo, también documentación inédita, los reglamentos de la Comisión de Nuestra Señora de la Soledad de 1885, que su objetivo fundamental era hacer la procesión y hacerle una setena a la Virgen. Son 13 artículos del reglamento de funcionamiento interno, pero este reglamento no llega a aprobarse, porque 2 años después la abadesa del convento de Santa Paula dice que se le da culto a la imagen de la Soledad, pero que no hay ningún reglamento para esa asociación. La Semana Santa del siglo XIX, de finales del XIX, se conoce bien, porque una fuente fundamental es la prensa. Y ya por eso pasamos al siglo XX, donde hemos tenido la suerte de encontrar los estatutos de la Cofradía de la Soledad de 1925, sus estatutos fundacionales, que se aprueban el 17 de marzo de 1925. Dentro de todas las fuentes que tenemos también en el archivo, como he dicho, los libros de registro general, los libros de decreto, nos dan también pinceladas de lo que pudo ser nuestra Semana Santa durante los años 20 y los años 40, con fundaciones fallidas de hermandades y cofradías. Por ejemplo, una de Jesús Nazareno en las Carmelitas Descalzas, una cofradía del Huerto en el convento de San Antón, con la imagen que salía en la Edad Moderna, Jesús orando en el huerto, Nuestro Padre del Gran Poder y María Santísima de la Amargura, no fructifica tampoco. Otra vez se intenta en las Carmelitas Descalzas, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, María Santísima de la Amargura. Incluso en la parroquia de San Ildefonso, en 1929, tenemos a Nuestro Padre Jesús de la Columna y Calvario. En el mismo año 29 se intenta una refundación también de Jesús de las Tres Caídas en Santa Isabel la Real, y ya en el lazo de la República y la Guerra Civil, como también la Semana Santa estuvo bastante estancada en esos años, solo salió en 1935, estos intentos de fundaciones no vuelven hasta los años 40. Nuestro Padre Jesús de las Penas y San Pedro Apóstol, en el convento de Santa Paula, que, por lo que he podido comprobar, eran personas pertenecientes también a la Cofradía de la Soledad. En el año 44, Jesús de la Amargura y María Santísima de las Penas en la parroquia de San Matías. En el 44, una cofradía que probablemente fuesen imágenes nuevas las que quisiera encargar, porque en Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder, María Santísima de los Milagros y San Juan Evangelista. Y por último, el último intento fue en 1953, la Universitaria del Cristo de San Agustín, que está la famosa foto del Cristo de San Agustín saliendo en procesión de la Facultad de Derecho, porque lo sacó la cofradía universitaria de la Iglesia de San Justo. Esto es una pincelada de la documentación que hemos encontrado. Seguimos trabajando y esperemos poder ofrecer más resultados muy pronto. Muchas gracias.